Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del martes. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí al final de este martes, día de nuevos movimientos en el mercado del fútbol. El Atlético de Madrid sigue fichando. Esta tarde ha llegado el quinto refuerzo rojiblanco. Es Marc Pubill, el lateral derecho, hasta ahora jugador del Almería, que es el quinto refuerzo del conjunto rojiblanco y no va a ser el último. En un día de noticias un tanto sorprendentes que enseguida les contamos, pero evidentemente esta semana es la de la selección femenina. Esperemos que a partir de mañana siga siéndolo también hasta el domingo a las 6 de la tarde, hora en la que empezará la gran final. Final para la que por el momento no tenemos a la primera protagonista, porque se está jugando la primera semifinal que enfrenta Italia contra Inglaterra. Las inglesas partían como grandes favoritas, pero un gol de Bárbara Bonansea en la primera media hora ha roto todos los pronósticos, aunque un gol de Michelle Aguiemán ha igualado el partido en el 95. Así que estamos en la prórroga. El partido se está jugando en Ginebra y hasta allí nos vamos porque queremos saber quién va a ser el primer finalista, qué equipo va a ser el primer finalista. Isaac Avilés, hola Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas. Bueno, no lo sabemos, pero estamos cerquita de saberlo porque hay penalti a favor de Inglaterra. Un agarrón en el área de Italia, un agarrón a Beth Mead, una de las jugadoras inglesas. Lo ha pitado la colegiada y ojo porque se puede poner por delante Inglaterra en el 118. Está preparada Chloe Kelly para lanzarlo. Y ojito porque estamos a puntito de llegar al final. Este gol podría meter a Inglaterra en la final. Las actuales campeonas que están a un penalti de meterse de nuevo en la final. El penalti parece que ha sido claro, Joseba. Un agarrón clarísimo en una jugada que no traía demasiado peligro. Y ahí está preparada Chloe Kelly para marcar y para poner a Inglaterra en la final. El saltito habitual, Chloe Kelly, paró Giuliani. Gol de Kelly. Paró Giuliani, pero en el rechace apareció la propia Chloe Kelly para marcar el segundo, para pedir tranquilidad a la grada y para meter a Inglaterra en la final. Se adelanta el equipo inglés en el 119. Gol de Chloe Kelly. Inglaterra 2, Italia 1.
Esta tarde comentábamos que Chloe Kelly tiene una curiosa forma de lanzar los penaltis, sobre todo los precedentes al penalti, hace unas cosas rarísimas. Y hoy también lo ha hecho, porque el brinco ese que ha pegado yo no lo había visto nunca y casi le cuesta caro.
Tiene copyright, Chloe Kelly. El saltito Chloe Kelly, bueno, pues le ha salido bien, pero ojito porque lo ha parado en la primera instancia Giuliani. Pero está siendo la heroína, Joseba. Sus dos goles le dieron el empate a Inglaterra contra Suecia y hoy le puede meter a Inglaterra en la final con este gol.
Además, contra Italia, que es una selección, al menos la masculina, acostumbrada a ganar los partidos en los últimos minutos, pues de este partido se van a acordar, porque ha estado ganando desde el 33 hasta el 100, hasta el 95. Es decir, 60 y tantos minutos largos y además en grandes ocasiones. De hecho, la ocasión más clara la ha tenido ganando 0-1 la selección italiana, pero ha llegado ese empate in extremis y ahora en la prórroga todo apunta a que Inglaterra, que partía como gran favorita, va a ser la gran final. O sea que...
Sí, era la favorita en este enfrentamiento. Italia lleva sorprendiendo, desde la fase de grupos, ganándole el primer partido a Bélgica, ya fue sorpresa. Después eliminó a Noruega, después eliminó a otra de las favoritas, estaba ahora con Inglaterra y iba sorprendiendo, pero se va a quedar a las puertas de una final que hubiera sido la tercera de su historia. Nunca ha ganado el campeonato, hubiera sido su tercera final.
Si la selección española gana mañana, se reedita la final del Mundial, ¿no?
La final del Mundial, sí señor, sí. Y además se enfrentarían dos selecciones que se vieron las caras en cuartos de la Eurocopa de 2022. En ese caso, Inglaterra, que era la anfitriona, no se eliminó.
Muy bien. ¿Cuánto queda para que termine el partido?
Pues 3 minutos de descuento, Joseba.
Pues enseguida volvemos hasta ese estadio de Ginebra, donde se está jugando ese primer partido de las semifinales de la Eurocopa femenina. Mañana a las 9 de la noche, a la misma hora en Zúrich, Alemania-España. España buscará la primera final de Eurocopa de su historia. Montse Tomé cuenta con la única baja de Laia Aleksandri, que está sancionada. Y después de la derrota contra las alemanas en los Juegos Olímpicos, recuerden que es la última selección, la alemana, la que ha ganado a la selección española, Alexia Putellas no se toma el partido de mañana como una revancha.
Lo veo más como una oportunidad, no tanto una revancha o de tener una espinita al final. Creo que los Juegos Olímpicos son otro contexto totalmente diferente, otros estadios, otra manera de competir. Creo que no va a tener nada que ver con la Eurocopa, con el partido de mañana, pero bueno, sí que al final fue un rival contra el que perdimos y mañana tenemos la oportunidad de ganarlo por primera vez. Aún a día de hoy pues no se ha ganado a Alemania.
Mañana se lo contaremos en directo, por supuesto, en tiempo de juego. Esperemos también contarles la final, que se jugará el próximo domingo a las 6:00 p.m. En cuanto al fútbol masculino, equipos de primera división, novedades. Hoy hemos conocido que Endrick, el jugador del Real Madrid, ha recaído de la lesión que sufría en los isquiotibiales y que lo tuvo fuera del Mundial de Clubes. El delantero brasileño estará en torno a 2 meses de baja. Contratiempo otra vez importante para este jugador, al que Xavi Alonso todavía no ha podido ver en acción in situ. Así que vamos a ver cuál es el futuro de Endrick en el Real Madrid. En el capítulo de salidas del conjunto blanco, el presidente del Betis, Ángel Haro, ha hablado hoy sobre el posible interés en Dani Ceballos. Esto ha dicho Haro sobre la posibilidad de incorporar al centrocampista, todavía jugador del Real Madrid.
Yo, en tema de Dani, ya lo dije, tuvo su oportunidad hace 2 años, donde se trataba de una negociación entre 2 partes, ahora hay 3 partes, y eso complica mucho, y el Betis no va a pagar un gran traspaso por Dani, porque no tendría sentido.
La verdad es que Dani Ceballos, todos los últimos mercados de verano, está en la rampa de salida y se habla de que va a salir, pero siempre termina jugando en el Real Madrid. Como les hemos dicho al inicio, el Atlético de Madrid ha cerrado el fichaje del lateral derecho del Almería, Marc Pubil, a cambio de 20 millones de euros. Además, está muy cerca de cerrar el fichaje del central portugués de la Juve, Renato Veiga. Hoy Enrique Cerezo ha hablado en Televisión Española sobre los fichajes que ya han llegado al equipo rojiblanco.
Bueno, la impresión es buenísima, ¿no? Son jugadores contrastados, son jugadores que están jugando en equipos importantes y sobre todo son jugadores que tienen la ilusión de jugar en el Atlético de Madrid y vienen para hacer una gran temporada o grandes temporadas. Cada temporada pues intentamos, la que comienza, conseguir lo máximo, y conseguir lo máximo pues es ganar títulos, y para ganar títulos hay que tener buenos jugadores. Hay veces que conseguimos jugadores, a ellos nos salen bien, otros no salen tan bien, pero todos son buenos jugadores. Lo que pasa es que a veces la suerte pues no está de nuestro lado, ¿no? Como ha pasado en esta última temporada.
5 fichajes ha hecho ya el Atlético de Madrid y el 6º puede llegar en las próximas horas. Morris, ¿no se termina el partido entre las inglesas y las italianas?
No, estamos ya en el 123, casi 124 de partido. Ataca Italia, ya estamos sobrepasado el tiempo y ahora sí se acabó el partido. Inglaterra se mete en la final de la Eurocopa. Ese gol de Chloe Kelly, que falló el penalti pero aprovechó el rechace para marcar el segundo. Inglaterra, que tratará de revalidar el título de 2022, es el finalista, elimina Italia. Honores para Italia, que fue ganando 95 minutos, le empataron prácticamente a un minuto del descuento ya de lo que había descontado. Ahora Inglaterra será la que esperemos sea el rival el domingo de la selección española.
Así que con mucho más apuros de los previstos, Inglaterra se mete en la final del próximo domingo a las 6:00 p.m. En el FC Barcelona la noticia sigue siendo que Ter Stegen sigue sin entrenar con sus compañeros y no va a viajar con el equipo el próximo jueves a la gira asiática. Recuerden, el primer compromiso será el domingo a las 12:00 p.m. contra el Vissel Kobe. Del mercado de fichajes destacamos además, el Athletic de Bilbao ha hecho oficial el fichaje de Jesús Areso. Llega procedente de Osasuna, cambio de 12 millones de euros y firma hasta el año 2031. Un jugador al que pretendía también el Atlético de Madrid. Al final se va al conjunto bilbaíno, al conjunto rojiblanco. Ya saben que el Atlético de Madrid ha fichado a Marc Pubil. Pau López ya es nuevo portero del Betis. Regresa libre al conjunto verdiblanco 6 años después de marcharse a la Roma. Firma hasta el año 2028. Y el delantero uruguayo del Real Madrid, Álvaro Rodríguez, es nuevo jugador del Elche. Firma por 4 temporadas. Los partidos amistosos de hoy: Alavés 1, Athletic 0, Villarreal 2, San Galén 2 y Celta 2, Nacional de Portugal 0. En ciclismo, Valentín Paret-Peintré ha conseguido en el Mont Ventoux la primera victoria francesa en este Tour de Francia. Enric Mas ha soñado con la victoria, pero a 5 kilómetros de meta se le han acabado las fuerzas. Pogacar ha resistido los ataques de Vingegaard y le ha sacado en la meta 2 segundos. Es el 9.º ventaja ahora mismo en la general al danés en 4 minutos y 15 segundos. En baloncesto, esta es una muy buena noticia. Ricky Rubio va a jugar en el Juventud de Badalona 16 años después. Así que vuelve al baloncesto después del parón de un año que ha hecho. Se ha recuperado, sobre todo mentalmente, ha vuelto a recobrar las fuerzas, así que el año que viene estará defendiendo la camiseta de la Peña. En cambio, el que ha anunciado su adiós del baloncesto ha sido Alex Abrines. Deja el baloncesto profesional a los 31 años. En el Mundial de Natación, la española Iris Tió se ha proclamado campeona del mundo en la modalidad de solo de libre de natación artística, y la selección española masculina de waterpolo se ha metido en la final del Mundial después de ganar a Grecia en los penaltis. Jugará la final el jueves contra Hungría. Mañana a las 11:30 a.m, la selección femenina buscará el bronce ante Estados Unidos. Y en golf ya es oficial, España albergará la Ryder Cup del año 2031, se jugará en la localidad Rivera Gerundense de Caldes de Malavella. 11:40, hora menos en Canarias. Habiendo repasado todas las noticias del día, sobre todo esa de última hora, la clasificación de Inglaterra para la final de la Eurocopa femenina, abrimos ya el abanico de los comentaristas, de los analistas, de los expertos. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Has vivido con intensidad el final de
pues la
Inglaterra
es que sí,
Italia. Está muy interesante,
sí,
¿verdad?
Está muy interesante. No me ha parecido tan claro el penalti como a Morris.
Sí, lo que pasa es que Morris, como lo ha visto desde cerca, no
sí,
podemos decirle
eso puede
nada.
Ser, por eso. A mí por televisión no me ha parecido tan claro. Vamos, si lo
a las italianas seguro
si lo
que tampoco.
Si en contra de España, sí. Del cielo.
Esperemos que no se repita una circunstancia como esta mañana, eso seguro que sí. Tomás Guas, hola grande, ¿qué tal? Muy buenas.
Chloe Kelly Cornellà.
¿Al español?
Sí.
No sería mal fichaje,
es, ¿eh? Oh, es dinámica, rápida, punzante.
Pero incluso para sí. El masculino.
Bueno, se puede ir alternando.
Sí, ¿no?
Sí. Hace un contrato doble, como el penalti doble, y juega un día para uno, un día para otro. Me gustan. Y de otras maneras... hay cosas en el visto el otro día Alemania, hoy veis a Italia, tienen algo, tíos, tías, es una cosa tremenda.
Competir, compiten estupendamente.
Sí,
estupendamente.
Porque yo creo que es mejor equipo Inglaterra. Pero
mucho
bueno.
Mejor, en teoría sí, desde luego, pero sí. Fíjate los apuros que le ha planteado hoy.
No, y el otro día las alemanas son... Hay un cuajo nacional, vamos.
Sí, sí, sin duda alguna. Ese gen, la verdad es que es sí. Que marca, y por eso yo creo que es lo que más tiene que superar mañana la selección española, de la que enseguida vamos a hablar.
Sí, sí, sí.
Está también Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, hombre?
¿Por qué andamos? Soportando el bochorno con una estoicidad propia de mi carácter contemplativo.
Bueno, pero ¿sigue haciendo mucho calor o qué? ¿O no bajan las temperaturas?
Sí que baja, sí, pero es que es el bochorno, que no tiene que ver con la temperatura, sino con la humedad, y es realmente una pesadilla. Mañana, por lo visto, va a llover.
Ah, bueno. Bueno, cuando avisan que va a llover en estas fechas, normalmente...
No, pero que va a llover en Cataluña mucho.
Ah, sí, eso te iba a decir, que o llueve cuatro gotas que te dejan el coche hecho una porquería, o cae una cantidad de agua que es incontrolable.
Aquí es lo que están diciendo, es que va a llover mucho.
Bueno, pues nada, pues con cuidado. Y está también Guille Uciano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Dónde estás?
En Italia.
Ah, ¿estás en Italia? ¿Qué tal en Italia?
Sí, wow. Sí. Pues,
no es mal sitio.
Quería haber visto la final Italia-España. Ha estado a punto Italia y yo lo estaba pensando para que mañana ganara España y tuviéramos esa final, que estando aquí pues lo hubiera vivido mejor que con España-Inglaterra.
¿Se vive mucho en Italia el fútbol femenino, esta Eurocopa?
No, sinceramente no. No. Yo he salido a cenar y en los sitios no estaba puesto el partido. También es verdad que es un sitio turístico, un sitio de playa, pero no está calando mucho, me da la sensación, esta Eurocopa. ¿No?
Vale. ¿Tú has visto el partido?
Sí, bueno, he llegado a la segunda parte y luego he visto la prórroga. Ya digo, que lo tenía hecho Italia y a mí me hubiera gustado que ganara Italia por vivirlo aquí, vaya, como fue la final de la última Eurocopa masculina.
Bueno, pues os lo voy a preguntar directamente. ¿Tenéis buenas sensaciones para mañana?
Sí, claro que sí.
No hay motivos para tenerlas malas. Es un equipo fiable, el español, y tiene a dos futbolistas extraordinarias por encima del nivel normal del fútbol femenino, que son Aitana y Alexia, que no las tienen el equipo contrario. De manera que hay que tener fe, porque el equipo tiene fútbol.
Sí, sin lugar a dudas. Luego, es verdad lo que dice Tomás, te enfrentas a Alemania, que tiene pues la tradición, que saben competir y que pues, irle favoritos, pues es lo que tiene.
Aitana, Alexia y la Caldentei, que es buenísima.
Bueno,
esa es.
Y Claudia Pina.
Pero esa chica. Esa chica que ha vivido la sombra de Estados en el Barça, se fue allí, ha ganado la Copa Europa. Esa tía es aspirante al Balón de Oro.
Sí, hombre.
Yo creo que en condiciones normales, pero ya hemos estado viendo aquí que esto está en el alambre. Prórroga y prórroga y prórroga y penaltis que no meten ni uno y. Va a ser complicado, yo creo. Sí,
sí, sí, seguro, seguro.
Yo creo que España tiene las mejores jugadoras.
Y esa es la verdad, selección que mejor juega, para mí.
Sí,
¿eh?
Sí, sin duda. Sí.
Otra
y
cosa
es verdad que
hay que competir, claro.
Habiendo ganado el Mundial, se ha quitado esa espina de que cuando tú ves luego los títulos, ayer escuchaba a Alemania 8 Eurocopas, Inglaterra campeona de los últimos Juegos. Bueno, las selecciones grandes, también pasó en el fútbol masculino, ¿eh? Una vez que tú ganas, ya has roto una barrera. Y ya no es solo tener las mejores jugadoras, sino que sepan lo que es ganar un título. Yo creo que el Mundial que conseguimos nos ha dado otra valía a nivel colectivo, ya no solo individual.
Muy bien, pues vamos directamente hasta Zúrich, donde mañana se juega ese partido entre España y Alemania.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Porque allí en la ciudad que se juega el partido está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Pues mira, aquí hemos estado sufriendo con nuestras hermanas, las italianas, deseando que pasaran ellas a la final y viendo el penalti que, vamos, yo cuando he escuchado a Avilés decir que era un penalti clarísimo, para mí es que directamente no ha sido penalti. Para pitar un penalti en el minuto 117 de una final, de una semifinal de una Eurocopa, necesitas mucho más. Al menos revisarlo en el VAR, que para algo lo tenemos. Y para mí no ha sido penalti. A mí me parece que el fútbol hoy ha sido injusto con Italia y le ha dado a Inglaterra una final que no merecía porque venía haciendo un torneo bastante, bastante tapadito y se ha plantado en la final. Oye, bueno, pues ojalá nosotras podamos pelear con ellas en la final el domingo.
Mira, pues has despertado al bicho otra vez. Pensamos que se había ido a dormir y está todavía en el estadio. Morris.
No, que yo, o sea, bueno, nadie
Morris,
más que
Morris
Andrea,
tiene una tendencia que es la de exagerar mucho algunas cosas. Porque ¿sí? El otro día, no recuerdo, en el partido que ganó España por 6 hubo un gol que fue medio churro. Y de la retransmisión, ¡qué golazo! Tal, y estaba viéndole la tele y dice, pero bueno, como que... ¿qué
no, golazo? A ver, en este sentido, yo, nadie más que Andrea y yo quiere que pase Italia, pero es que he visto un agarrón claro porque es verdad que no hay, es una opción que no tiene ninguna opción de llegar al balón, pero es que la rodea, la está agarrando clarísimamente. Es un penalti tonto, pero que si lo ve el VAR no puede decir nada y mucho más si lo pita la colegiada abajo. O sea, para mí es penalti.
Vale. Si agarras, te la juegas.
Claro, claro. Y es que la agarra totalmente, o sea, está defendiéndola por detrás y la agarra para que no se pueda mover. Está lista Bidmith, se va al suelo, te lo comes.
Si se lo pitan mañana a España, estamos incendiando.
Bueno, pero si se lo pitan mañana a España, claro, estoy yo en el
calabozo. Que no agarre.
Claro, pero ahí habría que decirle nosotros lo protestaríamos, pero habría que decirle a María Méndez o a Irene, ten cuidado y no agarres así, claro.
Claro.
Además, a Morris no le habéis acabado a convencer de lo contrario.
O sea, es que ¿de dónde soy, Joseba?
De aragonés.
Pues
bueno,
eso.
Debe ser así.
Pedro Martín y tú debéis ser las dos personas más difíciles de convencer de algo que no piensan. Sí.
Y Pedro con datos, no como yo.
Bueno, con datos o con gritos, porque se pone ahí a vociferar y adiós, muy buenas. Está contigo María Ticas, ¿no? La compañera del diario Sport. Hola, María, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Encantada de estar aquí.
Igualmente, de recibirte. ¿Qué sensaciones tenéis allí?
Yo creo que se está viviendo una Eurocopa que lo estamos comentando antes, y está siendo una Eurocopa muy chula. No sé si se percibe igual desde España, y yo creo que la selección española tiene que ser favorita para... Es que estamos hablando de a ver qué rival nos gusta más en la final, pero bueno, es fútbol, puede pasar de todo, pero tendría que ser favorita para este partido, esta semifinal.
Es verdad, Andrea, de todas formas, que la condición competitiva de las alemanas es tremenda y lo demostraron perfectamente en el partido contra Francia, que jugaron todo el partido con 10 y aún así aguantaron.
Es que yo creo que lo que más destaca de las alemanas es eso, ¿no? Su competitividad, el bloque que son, lo ordenadas que son, lo sacrificadas. Quizá no tienen individualidades como en otras épocas, porque es verdad que han ganado 8 Eurocopas, pero llevan, creo que son 12 años de sequía, que no la han vuelto a ganar, y es precisamente por eso, ¿no? Porque la época dorada, pues, de Alex Pop y demás, pues ya pasó, ¿no? Pero como bloque... son, podemos decir, uno de los mejores equipos de Europa de largo, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser, sobre todo, el gran temor de España, que lo que quiere es tener el balón, lo ha dicho hoy Montse Tomé y lo ha dicho Alexia Putellas, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Es lo que estabais diciendo, es que España es la selección que mejor juega al fútbol. Entonces, si tenemos el balón, muy complicado que nos hagan daño. Yo creo que todo pasa por ahí.
Es evidente que todo el mundo se acuerda, el que ha seguido el fútbol femenino, de la derrota de España en los Juegos Olímpicos contra Alemania. Fue el equipo que la veo. Pero en la concentración, Andrea, creo que quieren evitar ese tipo de revanchismo y olvidarse de todo eso y mirar para adelante solo, ¿no?
Sí, es verdad que abrió la lata Atenea, que ya sabéis que Atenea, cualquier pregunta que le lances la va a contestar sin tapujos. O sea, es que no se calla ni se guarda nada. Y entonces fue ella la que dijo después del partido de cuartos que respetaba muchísimo a los dos, a Francia y a Alemania, pero que quizá quería un poco más a Alemania por quitarse la espinita, ¿no? Y por eso le hemos preguntado a Alexia hoy en rueda de prensa si en el vestuario estaba extendido eso. Ha dicho Alexia, evidentemente cada una piensa lo que quiere, pero que si le preguntábamos a ella, que para ella lo de mañana era más oportunidad que revancha, ¿no? Que lo que queremos es ganarle por primera vez a Alemania y meternos por primera vez en una final de la Eurocopa, pero para ella no es tanta revancha. Pero hay otras jugadoras, como por ejemplo Atenea, que sí que tiene ganas de ganarle a las alemanas para quitarse el sabor agridulce de ese bronce que nos robaron ahí con un penalti fallado por Alexia Putellas también en ese partido.
Precisamente de eso se está hablando mucho en esta Eurocopa, de los penaltis fallados. Hoy también Inglaterra ha marcado de rechace. La tanda de penaltis entre Francia y Alemania nos devolvió un poquito a la normalidad, pero hasta entonces estaba siendo una cosa muy llamativa todos los penaltis que se estaban fallando. ¿Se ha dado alguna razón desde allí, Andrea? ¿Están más preparadas las porteras o están más falladas las lanzadoras?
No se ha dado ninguna, pero mira, por ejemplo, María ha podido hablar con Cata en una entrevista para el Sport. Cuéntales lo que le has dicho también a Cata.
Bueno, primero que Cata es una tía que le encanta lanzar penaltis, siempre le dice que cuando haya una tanda ella quiere lanzar, y nos contó que ayer en el entrenamiento dijo que ya quería lanzar el quinto, que le encantaría hacerlo, y Monchetto me ha dicho, bueno, esta se apunta a un bombardeo si la dejamos. Y Cata también nos dijo que cree que cada vez las porteras también están más preparadas. Antes, por ejemplo, no había tanto material para analizar, los entrenadores de porteras que pues analizan los comportamientos de lanzadoras y de porteras, y en este caso cada vez pues hay más material, hay más profesionalidad en este sentido, y las porteras están cada vez más formadas y más preparadas para esto. Y dijo tal cual, o los lanzan muy mal, o es que las porteras somos cada vez mejores, y este iba por aquí su discurso.
Y creo que Monse también ha hablado sobre eso en la rueda de prensa.
Sí. Sí, le hemos preguntado por los penaltis, pues a ver que si los habían seguido ensayando, si había dudas con las lanzadoras o no, y ha contestado de una forma muy interesante, porque dice que efectivamente han seguido entrenándolos y que además se ha preocupado ella de ir hablando con las futbolistas, con determinadas futbolistas que no están acostumbradas a lanzar penaltis en sus clubes, para ver si llegada una tanda de penaltis querrían tirarlos o podrían tirarlos. Mira lo que ha dicho.
Nosotras sí que los hemos entrenado, he ido testeando un poco a las jugadoras, todas han tirado penaltis, hemos hecho una valoración de los penaltis y luego pues sobre todo sus sensaciones. En nuestro caso tenemos una lista de lanzadoras y luego en el partido hay una sensación determinada que es la que manda y esas son ellas. Si ahí no hay mucha claridad, pues ahí sí que me toca intervenir de nuevo y decidir.
Hay entrenadores que prefieren no ensayar los penaltis, ¿no?
Sí, seguramente hay de todo, pero sí. Es verdad que hay mucha más información, mucho más conocimiento, sí, y hay análisis de datos. Y
más nivel también.
Y más nivel, y peores tiradores también, lógicamente, porque yo creo que un penalti bien tirado es imparable.
Yo la que vi el otro día, vi a todas agarrotadísimas, y yo es que lo que he pensado toda la vida, porque me lo contaron de niño, el penalti lo puse a echar fuera. Lo que el tirito a un lado del portero, eso no se puede. Entonces, pégale fuerte. Se va. Pero esas cosas del otro día es que te ponías muy nervioso porque es que la pelota iba 2 por hora. Imagino que hay un nerviosismo y una rota terrorífico, ¿no? Pero que esto se lo puede también a los tíos, ¿eh? Que esto es así. Oiga, mire usted, pegue el zambombazo el de Ramos aquel día, el anfiteatro, pues grandes coñas. Pero si dijo que portería gol. Entonces esa cosita del pim. Chico, no sé, me parece que es un poco unos penaltis moñas, ¿no?
Sí, yo es que nunca he entendido esto de que los entrenadores no ensayen penaltis, porque como luego hay mucha más tensión en un partido, no se puede replicar en un entrenamiento. Pero es que eso valdría para cualquier cosa que se entrene en las sesiones de entrenamiento. Es decir, yo creo que tú estás obligado a practicarlo, a que el jugador coja confianza con el golpeo, con el interior, con el empeine, hacia su lado derecho, hacia su lado izquierdo, y por supuesto luego en un partido será mucho más difícil que en un entrenamiento, pero hay que trabajarlo. Los penaltis no es una lotería, se tiran mejor o peor, y los porteros estudian a los lanzadores rivales para saber dónde se sienten más cómodos. Como decíais ahora, hay mucha información y se puede trabajar mucho en un entrenamiento.
Lo que pasa es que eso sería interesante descubrirlo, pues ya a ver si lo hacemos en algún momento, cómo se trabaja cómo parar un penalti. Porque claro, tú ves a un jugador que te ha tirado 3 penaltis por la derecha, 2 por la izquierda y 1 por el centro. ¿Y cómo sabes muy cómo?
Bueno, pues igual...
Es la intuición.
Claro, una cosa es intuición.
No, la intuición,
claro.
Y también el gesto corporal puede cambiar. O sea, hay muchos detalles que los que analizan muy en profundidad les pueden informar.
Si tienen un brazo levantado a un lado, la pelota va al otro.
Luego hay la parte psicológica, que esto yo creo que una vez lo contó Guardiola, de cómo estiarte desde el waterpolo. Le decía, lo más importante es no cambiar. Tú decides dónde lo vas a tirar y no cambiar en ningún momento. Lo que has pensado, lo primero, dónde lo vas a tirar desde que tomas la carrerilla, desde que vas andando desde el centro del campo hasta ahí, pensar dónde lo vas a tirar y no cambiar.
Sí, María ha estado investigando porque se han hecho muchos temas durante esta Eurocopa para todos los distintos medios y periódicos y demás, y ha estado hablando con gente muy enterada de este tema, ¿no?
Sí, hemos estado investigando un poco cómo es el comportamiento de Berger, que ya pues fue la heroína el otro día en los cuartos contra Francia, y hemos descubierto que la mayoría de los que para son a media altura, independientemente del lado que sea, que sufre más cuando se los lanzan y tiene que lanzarse al suelo, o sea, los disparos rasos los sufre más, que Alexia, justamente el penalti que falló el año pasado en los Juegos, juraría que fue a media altura, y que es una portera, eso, que es experta en penaltis defensivos y que suele levantar la pierna contraria al lado donde se va a lanzar, o sea, que estos tipos de cosas son los que evidentemente no se pueden entrenar, pero si los tienes en cuenta a la hora de lanzar, pues por mucho que te pueda sorprender su envergadura o que ocupe muchísima portería, pues bueno, es una cosa que te puede ayudar.
Joder, el scouting ya lo habéis hecho, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Flipas, ¿eh? Flipas. Ya sabe hasta la pierna que levanta.
No, desde luego.
Está todo medido.
Está bien, sí.
Pero mañana verás cómo...
Sí, tanto y tanto.
Mañana no se mueve.
Yo te decía que al principio el penalti...
Ni pierna para arriba ni brazo.
No, pero si es que estoy pensando la tanda del famoso partido con Marruecos. Pues si es que no llegábamos ni a portería. O sea, aquello fue una chufla absoluta. Entonces yo imagino, cuando estás allí, que estoy con Guille, lo que dice que hay que entrenar como tantas cosas.
Todo,
pero yo creo
todo.
Que al momento, la verdad, baja la persiana o no baja. Porque es que lo vi el otro día por no sé qué cosa. Es que fue una cosa, busqué Sarabia, dice, pues, hijo de mi vida, por Dios. Pues si yo creo que llegaban a la portería, que el Bono este es muy bueno y le para el otro ya Valverde uno, y hay gente que tiene una especial habilidad en la puerta para eso, sí, pero es que los tiradores era una cosa, vamos, eran alevines.
¿Os acordáis Alves, el portero del Valencia? Era una máquina.
Por definición, un penalti a media altura está mal tirado.
Mal tirado, hombre.
Eso es lo que hay que tener claro, que a media altura es el sitio más fácil que te lleguen.
Sí, pero... abajo, arriba y a 100 por hora.
¿Y todo eso?
Que se tire, que se vaya tirando la de la pierna, que levante la pierna, levanta el brazo, pues ve levantando.
¿Y eso...
ahora, si se la pegas ahí, claro.
Eso porque no se practica el punterazo al lanzamiento de penalti. Sí, porque es poco estético, pero eso sería mucho más efectivo. Tú pegas un punterazo
A Tomás, por lo que lo estoy viendo, le gustaba cómo tiraba Neskens.
Hombre, por favor.
Sí, buenos turriagazos le metía, sí.
Pancho Puskás, que en gloria está, me dijo: al hierro, que ahora ya no hay. El hierro aguantaba la red por detrás. Pégale al hierro, que se tire. No llega. Pues si es que no llega. Ahora, si le pegas un tirito a media altura, pues el tío se fuma un puro y te lo para.
Claro, luego hay que estar ahí, hay que tirarlo al hierro. También
ahí está.
Ese es el guía de la cuestión.
Hay que tener tu calidad, hay que tener buen pie, claro.
Vale.
Sí, claro.
Ayer les contábamos que los pubs ingleses iban a ampliar su horario de apertura 2 horas más, hasta las 11 de la noche de allí, las 12. Para que la gente pudiera ver el partido en los garitos. Manu Sánchez, Londres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cualquiera cierra ahora el garito?
Sí, a ver, y eso que es martes, pero sí, hasta la 1 de la mañana van a estar abiertos hoy, hasta la 1 de la mañana van a estar abiertos también el domingo para la final. Y ahora lo que ya la gente se pregunta es si nos van a dar fiesta el lunes que viene y Inglaterra gana. Es decir, yo voy a tener el corazón un poquito dividido entre España e Inglaterra, porque...
Oye, Manu, no. Por favor, por un día libre sales barato tú, ¿eh?
Bueno, yo voy a estar el lunes aquí y como os den el día libre vas a entrar en todos los boletines informativos, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y luego en el partidazo.
Qué maravilla, tío.
A ver, es que en 2022 estaban los Tories en el poder y pidieron que se diera el día libre si Inglaterra ganaba a Alemania en la final de Wembley. No dieron el día libre y los laboristas, que estaban en la oposición con Keir Starmer a la cabeza, dijeron que era una vergüenza, que tal, que no sé qué, que habría que haber dado el día libre. Ahora está Keir Starmer en el poder. Hoy ha dicho que, bueno, que de momento no saben nada ni qué se va a hacer, que es un poco pronto para pensar en ello, pero ahora que están en la final, pues va a volver a estar este tema sobre la mesa. No hay muchos días festivos en Inglaterra y menos que en España, por eso yo creo que se presiona un poquito más al gobierno para que se dé este día libre y bueno, veremos lo que ocurre el domingo, pero de momento el país bastante volcado, la verdad que la irrupción de Aguemán de la delantera del Brighton ha sido espectacular. Marcó el gol del empate contra Suecia el otro día. Ha marcado el gol del empate contra Italia. Y ha tenido un disparo al larguero, una vaselina preciosa,
sí,
en la prórroga.
Es verdad, sí.
Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Yo creo que esta Inglaterra no es la del Mundial y no es la de la Eurocopa. Creo que está un poquito peor. Y de ahí esta montaña rusa que ha vivido durante todo el torneo. Pero la ilusión aquí en Inglaterra con el apoyo a las leonesas es espectacular. Y vamos a ver qué se monta, qué dispositivo se monta los próximos días, porque no me extrañaría ver una pantalla gigante en Trafalgar Square o en Hyde Park y en determinados sitios de la de la capital londinense.
Aquí, si la selección española gana mañana, dado que la clase política está muy tranquila, imagino que el jueves también analizará la posibilidad de dar el lunes fiesta a todo el mundo.
Sí, ¿no? O el viernes Santiago Apóstol.
Si hacemos puente largo, ¿no? Viernes, sábado, domingo y lunes. Sí, lunes. Mira, claro. No estaría mal. Un abrazo, Manu, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Andrea, ¿queréis comentar algo más desde Zúrich? Bueno, nada, ya sabemos lo deportivo, la baja
sí,
de
la baja de Laia. Sí, es la única baja de la selección. Lo normal sería que entrase María Méndez, la central del Real Madrid, en el lugar de Laia Alessandri.
¡No, una del Madrid, de no!
Que formase pareja de centrales con Paredes. Y yo creo que hay pocas dudas más. Igual alguien mete un poco las apuestas a Tenea arriba más que... Pero yo lo veo muy difícil, ¿no, María? Que quite o a Pina o a Mariona. Aunque Mariona no cuajó un buen partido ante Italia y por eso la gente mete ahí en las apuestas a Tenea. Pero yo creo que por lo demás está bastante claro el 11.
Sí, yo creo que Tenea podría ser igual la gran novedad. Por Mariona justamente o por Pina veo más eso por Mariona, aunque Atenea está siendo un gran revulsivo y a veces es casi tan importante tener un buen revulsivo cuando las cosas no van mal, cuando las cosas van mal que igual salir de titular, y Atenea tiene muy bien este rol y entiende muy bien este rol.
Yo estoy muy de Claudia Pina, pero mucho.
Bueno, sí, o sea, total. Es que quién ese guante que tiene, además.
Hoy lo comentaba en la final de la Champions, cuando quitaron a Claudia Pina, cambié de canal. Porque ya vi el asunto perdido. Y está, además está en una racha que hay que tener en el campo porque es capaz de meterte cualquier balón.
A más te diré que yo el otro día la entrolicé, porque me parece una cosa, como pega la pelota es un golpeo exquisito, pero si no juega la Caldente yo no veo el partido. Hacer el cambio que queráis. Si yo pongo la tele y la Caldente no está, me marcho.
Me parece una buena medida también.
Por esto ya está, esto es para los que entendemos de esto.
Que por cierto, habéis mencionado antes a Aitana, a Alexia, a Mariona, hay muchas que mencionar, ¿no? Pero Patrick Guijarro.
Patrick
Guijarro.
Buena
elemento.
Que sería titular en cualquier selección del mundo.
Buah. Brutal. Es la mejor pivote del mundo y hoy lo ha vuelto a decir Alexia en rueda de prensa. Ayer hablamos con ella aquí en el partidazo. Es que todas sus compañeras y todas las rivales y los entrenadores y entrenadoras se rinden a ella porque es espectacular verla jugar. Así que ojalá mañana tenga su día.
Pues ojalá, ella y todas las demás. Andrea, ahí os dejamos que descanséis. Andrea María Ticas, compañera del Diario Sport. Muchísimas gracias, que vaya bien mañana. Mañana os lo contaré.
Un beso, chao.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido... Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Gonzalo Carvajal, ¿qué dicen los oyentes de las redes sociales? Hola, Gonzalo, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @partidazocope o enviarnos a nuestro WhatsApp 637-230010. El Atlético en Simeone este año más de lo mismo, correr y correr y sin modelo de juego, como muchos terceros. También mensajes de la primera semifinal de la Eurocopa femenina y hay mucha gente que ha visto muy claro el penalti. La árbitra no ha ido a ver la jugada al VAR porque el penalti ha sido muy claro, dice uno. Otro dice que Italia está recibiendo en su propia medicina, olían los penaltis y se les esfumó el plan. También sobre el penalti, uno dice, se tiran al poste y a metro y medio. Los porteros se tiran, ley de la gravedad. Y otro dice, viendo que finalmente ha pasado Inglaterra, tenemos muchas posibilidades de ganar esta Eurocopa. Me daba más miedo Italia. Vamos con todo mañana, chicas.
Bueno, pues a partir de las 9 de la noche, insisto, lo contaremos en directo en tiempo de juego, ese partido entre España y Alemania. Vamos a hablar del fútbol masculino, que ha habido movimientos interesantes en el mercado.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sainsborgo, escritora y periodista de ABC.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.